Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, viernes, por fin, viernes 21 de junio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con una agenda cargadita, y ya lo escuchaban ayer con el buen Jaime Anchustegui, Ana Lau y Pablo Ríos, la presentación de la primera parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, y hoy nos vamos a detener un poquito a analizar sobre todo dos personajes. Vamos a analizar a Alicia Bárcena y a esta nueva secretaría que muchos ven con muy buenos ojos, ¿eh? De Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que estará a cargo de Rosaura Ruiz. Esto lo vamos a hacer con Eduardo Andere. También vamos a, por supuesto, escuchar el extracto de la semana, el Tantita Madre, y vamos a platicar, ¿cómo ven?, de economía social, porque además de que estamos en cambios en este gobierno de México, pues hace falta voltear a ver proyectos mucho más humanos en el mundo, que pueden ayudar y que creo podrían voltear a ver algunos gobiernos. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, aunque hoy no tanto, pero yo ya no sé si tengo frío o calor. Bueno, no importa, 55-529-2599 y... @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, y ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Hola, Tania.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Debo decir que ayer, señoras y señores, no estaba pelando mi celular y de repente entro al grupo de esta H redacción y me veo en Taylor Swifteada y en Inmaculada, dices tú. Ahí, si quieren, les subimos la imagen, pero me hicieron un bonito Photoshop. Camila Solís está de regreso. Camila, hola.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trató el Polo Norte?
Ay, muy frío, desconcertante, reflexivo, bonito.
¿Te aburriste?
Más bien ya me estaba volviendo loca de tanto aislamiento del mundo.
Ya, bueno, vale la pena a veces. Y también por acá está Mariana Lara, que van a escuchar ahora. Hola, hola.
Hola, Rox.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Gracias por venir. Estamos aquí en El Chismecito, está entrando Ana Laura Citalán, pero Tania, nos vas a contar qué pasó en nuestro país.
Hoy.
María del Socorro Barrera, quien fuera testigo protegido en la investigación por el delito de tortura contra dos periodistas, Michelle y Natalie de Izúcar Matamoros Puebla, fue asesinada a balazos el jueves por la tarde. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, informó que las autoridades ya comenzaron con la investigación. San Juana Maldonado, mujer potosina que fue sentenciada a 30 años de prisión por un delito que no cometió y cuyo proceso no fue revisado bajo perspectiva de género, recibió un indulto por decisión unánime que permitirá que hoy, tras 15 años en prisión, vuelva a vivir en libertad. Debido a una revisión en la zona de vías, la línea 7 del metro de la Ciudad de México quedó detenida del Rosario a Refinería, por lo que se instaló un servicio provisional en Tacuba, de Tacuba a Barranca del Muerto. Asimismo, la lluvia de esta mañana afectó el avance del metro, por lo que se implementó la marcha de seguridad en 6 de 12 de sus líneas.
Muchísimas gracias, Tania. ¿Te agarró la lluvia en la mañana?
Sí, y estaba todo encharcado y no diría inundado, porque sí ha habido inundaciones más fuertes en otros estados, pero sí algunas coladeras por circuito y otros lugares.
Se rumora que vieron a Samuel García por las calles en la Ciudad de México.
Creo que yo lo pude haber visto con el payaso de It.
También, por ahí andaban jangueando.
Jangueando, sí.
Gracias, Tania Villacampa.
A ti, Rox.
Vámonos con la primera entrevista de hoy, que tenemos muchísima información.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
¿Saben si escuchan esta estación de radio y si le prendieron ayer que le dedicamos un espacio a conmemorar a los dos padres jesuitas que fueron asesinados en Cerocahui? Y no queríamos dejar pasar esta semana y también este mes de reflexión, este mes como de llamar también a que hagamos comunidad sin la voz de Jorge Atilano, que es director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. Jorge, gracias por tomarnos la llamada y bienvenido a tu casa, Ibero 90.9.
Sí, muchas gracias, Ros, y saludos a la audiencia. Aquí los saludos desde Tlaxcala, en este caminar de la construcción de la paz.
Exacto, en este, un poco lo platicábamos ayer, Jorge, cuando recordábamos a Joaquín Mora y a Javier Campos, que sí, uno busca justicia, pero también buscamos pues la construcción de la paz, el diálogo también, ¿no?
Sí, pues esta situación que vivimos nos hizo buscar a los obispos, la vida religiosa, sociedad civil, para responder juntos. Yo creo que cada muerte es un llamado a construir la paz y hay que hacerlo en comunidad para poder sentirnos también acompañados y hacerlo con alegría.
¿Qué ha, más bien, cómo ha pues pasado el tiempo entre la comunidad jesuita durante estos dos años? ¿Cómo se ha detenido también a reflexionar? Porque un poco, por ejemplo, hablábamos con el padre Pato, ¿no? Y nos decía, es que a ver, la construcción de paz no depende de los jesuitas, ¿no? Pero sí tienen ustedes como un papel que admiramos todos, creo, que seguimos también muchos, para buscar esta reflexión y también para buscar el análisis de qué se puede hacer en comunidad.
Sí, yo creo que el asesinato de los jesuitas nos tomó en un momento que como jesuitas ya veníamos haciendo investigación y ya teníamos algunas prácticas, habíamos documentado buenas prácticas, entonces más bien lo que habíamos aprendido lo pusimos en común para poder desarrollar procesos. Este movimiento del Diálogo Nacional por la Paz, pues son tres etapas. La primera etapa lo que buscó fue crear una agenda nacional de paz. La segunda etapa, la firma de los compromisos por la paz por parte de los candidatos. Y esta tercera etapa lo que busca es el seguimiento a través de proyectos, un sistema de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos. Ahí vamos, poniendo la técnica y el corazón en este trabajo por la paz.
De acuerdo, Jorge. ¿Alguna reflexión que quieras hacer de estos dos años?
Pues yo creo que son dos años donde estamos en los inicios. Yo creo que es el inicio de poner bases, tanto de enlaces, estructuras, ideas, a pequeños acuerdos, pero es el inicio. Yo creo que el trabajo por la paz nos llevará muchos años. Yo lo vivo con esperanza, veo muchos signos. Uno visita los lugares y encuentra signos de cómo desde la comunidad se van organizando. Hay autores también dispuestos a hacer bien su trabajo, a aprovechar los espacios que se encuentran para poder avanzar en justicia, en seguridad y en tejido social. Sí, así es como lo vi.
Jorge Atilano, finalmente también, aprovechando que ves esta luz en los lugares que visitas, me imagino que incluido Tlaxcala, que está inmerso también en una violencia de género tremenda, pero ves esta luz también en los jóvenes y aprovechando que estamos rodeados en esta cabina de puro estudiante.
Ah, sí, acabo de concluir un foro en la prepa Ibero Tlaxcala. Una charla con profesores sobre cómo involucrar a la escuela en la construcción de la paz, y en la tarde es otra actividad con la diócesis de Tlaxcala, junto con organizaciones sociales y escuelas, una charla de como ciudadanos, cómo nos podemos comprometer en la paz. Y una propuesta que han elaborado es involucrar a estudiantes de preparatoria en los conversatorios para la acción por la paz. Me parece que va a ser una buena experiencia para otros lugares del país, de cómo los jóvenes se pueden involucrar para construir la paz desde sus lugares, desde su escuela o desde su comunidad. Y esto, lo que hacemos es hacer puentes, ¿no? Que lo que se hace en un lado se conozca en otro lado.
Claro.
Lo que sirvió en un lado sirva en otro lado. Eso nos permite también animar a la comunidad.
Claro. Pues estaremos entonces en seguimiento de todo lo que hagan también, ya sea con la prepa Ibero, con las prepas Ibero, con las diversas universidades. Sí. Jorge, muchísimas gracias por sumarte.
Gracias, Ros. Ahí estamos a tus órdenes. Saludos a la audiencia.
Un saludo bien grande y un abrazo. Jorge Atilano es director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, porque, les decía, es bien importante recuperar su voz en estos 2 años de lo que ocurrió allá en Cerocahui, que sacudió no solo a quienes formamos parte de esta comunidad, sino a todo el país. Y recordamos, pues, a Joaquín Mora y a Javier Campos. En fin, vámonos, pues, a temas que tienen que ver con la política nacional.
País que habitamos.
Y es que me da... Van a escuchar una gran voz, ¿eh? Yo les digo que ella debería ser locutora profesional. María Zorrilla, del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, el Centrus, y aquí de la Universidad Iberoamericana. Hablemos de medio ambiente, María, bienvenida.
Muchas gracias, hablemos de medio ambiente. Y la verdad, también de paz. Están totalmente vinculados.
Completamente. María... Cuando se presentaron los resultados del conteo rápido, el 2 de junio, estábamos en esta cabina, la cabina llena, ¿no? Muchísimas personas opinando. Y una de las grandes sorpresas, creo que para bien, fue que en el discurso que dio la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fue el, digamos, voltear a ver la sustentabilidad, ¿no? Y se ha volteado a ver con buenos ojos el nombramiento ayer de Alicia Bárcena como al frente de la Secretaría de Medio Ambiente.
Pues mira, la verdad es que son dos cosas. En realidad, Claudia Sheinbaum, pues, tiene una trayectoria ligada a la sustentabilidad, a veces más cerca, a veces más lejos, uh-huh. Pero realmente su formación y su desarrollo como investigadora fue más hacia las energías. Entonces, bueno, estamos hablando de una persona que sabe que el tema importa, ¿no? Eso de entrada ya es, gracias, el tema importa. Y bueno, el nombramiento de ayer a mí es un
A la comunidad.
Exacto, yo llevo muchos años trabajando en medio ambiente, muchísimos, 30 años trabajando desde gobierno, desde consultoría, desde organizaciones. Entonces, pues estamos en muchas redes, ¿no? Uh-huh. Las reacciones, o sea, eran súper emocionantes. Las reacciones en redes sociales, evidentemente, pero en los chats, la gente estaba muy contenta. En realidad, sí estamos viendo como una luz que no habíamos visto en muchos años. Y no estoy hablando nada más de estos 6, en muchos años que vienen desde mucho atrás.
Es una trayectoria bien interesante, María, la que tiene Alicia Bárcena, ¿no? Estudió en el mismo lugar que estudió Claudia Sheinbaum, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también en Harvard, pero también, por ejemplo, en La Habana, ¿no? Y ha estado, como dices, muy cerca de lo que tiene que ver con medio ambiente. Y quiero saber tu postura también, y como experta en políticas públicas, por ejemplo, en el manejo de las energías renovables, en el manejo de los combustibles también, que un poco estábamos dudosos en este sexenio, ¿no? Un poco el reclamo era, oigan, apuéstenle por las energías renovables, ¿no?
Sí, mira, la trayectoria, yo sí quiero destacar algunas cosas. Bueno, ella estudió biología, hizo esta maestría, también hizo estudios de ecología en la UNAM. Pero básicamente también ha formado una trayectoria laboralmente. Ella fue la primera subsecretaria de Medio Ambiente en este país. O sea, la generación de instituciones empieza con su nombre, ¿no? Hablar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la parte de ecología, la llevó ella. Ya era muy chavita. Y también creo que esa parte no se ha reconocido, pero realmente en los 80s ser una mujer subsecretaria pues sí era un reto, ¿no? Entonces también su parte de, claro, pues de género y de construcción de una trayectoria por su conocimiento también es algo interesante. Pero además, uh-huh. eso no se dice porque es muy difícil leer entre líneas, pero ella fue de las que organizó la Cumbre de Río. O sea, estamos hablando de que dedicó 2 años antes de que fuera la Cumbre de Río a ver cómo iba a ser la estructura de esa cumbre que sigue dando luz. Entonces, creo que tiene una trayectoria muy comprometida y bueno, pues después en CEPAL hay como sí. muchas cosas. Pero ahora hablemos de los temas que tú me preguntabas, los retos en términos de energías. Esto suma un reto que es muy importante, que es la transversalidad uh-huh. del medio ambiente. Porque tenemos una Secretaría de Energía, tenemos una institución de Petróleos Mexicanos. Entonces, pues cualquiera diría, bueno, eso que lo vea la otra secretaría. Uh-huh. En realidad, no. En realidad, el reto es que todas las secretarías, y ese ha sido el reto siempre, a veces lo toman un poco más, a veces no tanto, pero que todas las secretarías entiendan que tienen que transversalizar medio ambiente en sus temas. Y claro. Este reto de energías tiene que ver también pues con los grandes procesos globales como son los acuerdos referentes a cambio climático.
Uh-huh. Justo es para allá iba mi pregunta, ¿no? ¿Ves entonces ahora sí quizás una cercanía más cercana hacia estos acuerdos internacionales? ¿Ves también quizás una visión mucho más global en este compromiso ambiental?
Claro, o sea, de entrada porque pues Alicia viene de la multilateralidad, los últimos 20 y tantos años de uh-huh. su carrera, ¿no? Entonces, pues claramente hay un entendimiento de que estos acuerdos existen, y de que hay que cumplirlos, y además que nos conviene cumplirlos, ¿no? Está la Convención de Cambio Climático, pero está la Convención de Biodiversidad, que cada vez es un tema más importante y más reconocido, está la de desertificación, pero también está la Agenda 2030 para el Desarrollo uh-huh. Sostenible. Uh-huh. Y en ese sentido, son 6 años de aquí al 2030, son los 6 años de este periodo de gobierno uh-huh. del que entrará, entonces son fundamentales.
Ahora, hay un compromiso, creo, grande también con la ciudadanía y sí con el medio ambiente, pues, y como el papel de nuestro país, pues, para tratar de vivir en un mundo mejor, pero también están todas las críticas a los grandes proyectos, ¿no? A la refinería, al Tren Maya, al tren interurbano, y entonces creo que también Alicia se topa con esos retos y con esas deudas de pronto de muchos expertos, ¿no?
Sí, creo que ese va a ser tal vez el tema más delicado de la transición, porque ella está actualmente en este gobierno, ¿no? Está viendo los temas internacionales, entró hace un año, pero pues sí hay que revisar los procesos, hay que revisar los impactos y sobre estos impactos hay que restaurar, hay que volver a construir esto que se ha perdido en el territorio, ¿no? O sea, sí es, yo creo que es eso, tal vez políticamente hablando, su reto principal, ¿no?
Claro,
cómo conciliar.
Exacto.
Sí.
Exacto, en lo político es cómo conciliar también y cómo hacer este papel fundamental de una vez más en nuestro país en la conservación del medio ambiente. Y bueno, ojalá que trabaje muy de la mano, y un poco escuchaba su discurso, ¿no? Que trabajará muy de la mano con otras secretarías. Creo que hay otras secretarías que ya lo tienen muy presente, el tema de la sustentabilidad, y eso nos va a venir muy bien, me parece.
Muy bien.
María, muchísimas gracias. ¿Sí o no, queridos radioescuchas, que María debería ser locutora profesional? Tienes una gran voz, María, y bienvenida siempre al Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias. Es María Zorrilla del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad aquí en el Centrus. Entren a ver, por favor, el trabajo del Centrus, entren a ver el trabajo de investigación de la Universidad Iberoamericana, que les prometo se van a sorprender. Esta es una mención especial para Leonardo Espíndola, que está ahí afuera escuchando, porque me puso cámara oscura, que va a estar este fin de semana en Lindy Rocks, y que compré mis boletos desde el 2023, casi se me olvida que los tenía, pero que me da mucha emoción que por fin los voy a ver en vivo, porque nunca los había visto en vivo. Estarán aquí en nuestro país, y esto es un clásico, es French Navy, y regresamos a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9. ¡Qué maravilla! Es un rolón, es Cámara Obscura, que va a estar este fin de semana en el foro Indie Rocks. La primera fecha, el sábado, fue sold out, y entonces tuvieron que abrir una segunda para el domingo. Creo que para todos los millennials, porque algo me dice que las 3 centennials que están en esta cabina no conocen a Cámara Obscura. ¿No? ¿Tú, Ana Lau?
Yo nunca había escuchado de Cámara Oscura hasta que lo mencionaste ahorita.
Ya ven, tú, Tania, dime sí o no, a distancia. Más o menos, pero tú porque estás más involucrada también en temas que tienen que ver con musicales. En fin, estaremos por ahí berreando y coreando las canciones en el Indie Rocks este fin de semana. Vámonos entonces a la siguiente entrevista porque seguimos con el primer nombramiento del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Venga.
País que habitamos.
Y es que ya está en la línea, le agradezco muchísimo a Eduardo Andere, que es experto en política educativa, y porque hay una nueva secretaría, y no sé qué opinan ustedes, qué opinan de tener una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Eduardo, gracias por tomarnos la llamada, bienvenido a Ibero 90.9.
Muchas gracias a ti, a tus órdenes.
¿Cómo ves? ¿Qué ojos le pones a la creación de esta nueva secretaría y sobre todo después de toda la historia con el CONACYT en este sexenio?
Bueno, la verdad es que la idea de elevar o de mejorar la capacidad institucional del CONACYT a secretaría viene desde hace 30 años aproximadamente. Y en realidad lo importante no es tanto si es secretaría o no es secretaría, sino qué tanta libertad tiene la institución para operar, digamos, la política de ciencia, tecnología, innovación e investigación en educación superior y en centros de investigación y desarrollo. Actualmente el CONACYT no es secretaría, pero tiene una autonomía de operación, una autonomía institucional de operación que le da cierto margen de maniobra con respecto a las decisiones de centralizadas del Ejecutivo Federal. El hacerlo Secretaría de Estado pareciera que le da más estatus, pero al mismo tiempo pierde autonomía. Entonces, en realidad, de verdad, pues no es tan importante el arreglo institucional que se logre para saber si la ciencia y la tecnología es más importante, sino lo que realmente importa son dos cosas. Uno, el tamaño del presupuesto, y dos, el margen de maniobra o la libertad que tienen las autoridades de ciencia y tecnología para operar una política adecuada de ciencia y tecnología.
Uf, ya con esas palabras, Eduardo, creo que apagamos micrófonos y nos vamos a reflexionar todo el fin de semana. Es interesantísimo porque, claro, no importa el nombramiento, importa más bien cómo vas a llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo ves la trayectoria entonces de Rosaura Ruiz, que supongo que es muy cercana también a Claudia Sheinbaum, pero un poco lo que me da esperanza es que ambas son o fueron académicas y ambas están cercanas pues a la ciencia?
Sí, o sea, en sus orígenes las dos fueron académicas, ¿no? Y ahorita ya más bien están dedicadas a la administración pública.
Sí.
En el caso de las dos, y Claudia pues más a la política, ¿no?
Sí.
Porque pues fue electa políticamente y ocupará un puesto de origen político. Rosaura no, Rosaura siempre ha estado en sus orígenes en investigación científica y después en administración de instituciones de educación superior o de instituciones o de direcciones dentro de instituciones de educación superior como es la UNAM, y después colaboró con Claudia en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Y lo que es interesante es que prácticamente tienen o tendrán el mismo nombre, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, con la nueva secretaría que se tendrá que crear a nivel legislativo a nivel nacional, a nivel federal. Entonces es como importar, digamos, el modelo que estaban manejando a nivel de la Ciudad de México, pero ahora a nivel federal.
¿Y cómo viste o cómo recuerdas su desempeño al frente de la SECTE y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México?
No lo conozco, fíjate, no he seguido de cerca el desempeño de la Ciudad de México o de las otras entidades en materia de educación, de ciencia y tecnología, por dos razones. Uno, porque desde el punto de vista educativo, digamos, estrictamente de educación, la mayor parte de las decisiones importantes en materia de política educativa se dan a nivel nacional,
sí, claro,
por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación. Entonces, todas las secretarías de educación o institutos de educación de los estados de la República en realidad son operadores de las decisiones federales. Y pues, por lo tanto, el presupuesto que ellas manejan y las acciones que ellas pueden tomar, estas instituciones, estas secretarías pueden tomar, están muy cercanas o muy de la mano con las decisiones a nivel federal.
Claro.
Suena muy lógico que si ellas estuvieron trabajando, que se conocen desde los años 70 o de la década de los 60 y de los 70 en la UNAM, que las dos tienen un origen de investigación científica y que las dos han estado trabajando juntas en el gobierno de la Ciudad de México, pues suena muy lógico que el mismo modelo lo trasladen a nivel federal.
A nivel nacional, pero tienes toda la razón del mundo. No se puede hacer nada si no hay presupuesto, y entonces la ciencia seguirá igual de ahogada y de ahorcada. Pues
y
si
el
no...
presupuesto para la ciencia, sí, claro, y tecnología en México es extremadamente bajo.
Sí.
Entonces, la capacidad de hacer cosas está muy limitada.
Y abandonadísima, pues, en una época crucial como fue la pandemia de COVID-19, ¿no?
Bueno, en realidad tienes el abandono desde el punto de vista de que tanto el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, como la Cámara de Diputados en la asignación de presupuesto le dan muy poca importancia al tema de la ciencia y la tecnología.
De acuerdo.
Es muy baja, digamos, la asignación de recursos para el desarrollo de ciencia y tecnología. Y bueno, le agregas humanidades, sí, y le agregas innovación. Y bueno, al final del día se convierte en un presupuesto chiquitito, ¿no?
Sí, sí, de
entonces,
acuerdo.
Entonces, bueno, uno de los principales papeles que tendrá Rosaura es ver cómo eleva ese presupuesto.
De acuerdo, Eduardo.
No, y no tanto estar preocupada por si es autónoma o no es autónoma.
Sí.
Y ahí el grado de autonomía en México, aunque se les bautice con una ley con carácter autónoma, en realidad se pierde cuando el Ejecutivo Federal controla la administración de estos organismos.
De acuerdo.
Más bien dependerá de Claudia y de la habilidad de Rosaura de convencer a Claudia de que la ciencia y la tecnología son importantes.
Sí, que, ahora, que uno esperaría que no la tuviera que convencer, pues.
Sí, claro, lo que va a suceder es que aquí es el tema de una lucha de presupuestos.
Claro.
Porque si tú vas a aumentar del 0.4% por ciento del 1%, o sea, que es la mitad del 1%, en el mejor de los casos, como gasto para ciencia y tecnología, y lo quieres aumentar a 1%, que todavía es muy bajo, pero digamos al doble de lo que se está gastando, a alguien se lo tienes que quitar. ¿A quién se lo vas a quitar?
Sí, de acuerdo.
Y esa decisión no la tomará Rosaura, la tomará Claudia.
Sí, completamente, Eduardo. Pues te agradezco mucho, gracias
y
por...
Lo que sí es muy importante, y creo que es crucial para pues darlo a conocer a tu audiencia, es que este cambio de que se eleva la categoría del CONACYT de un consejo a una secretaría, esa es una falacia, eso no importa.
Sí.
Vamos a ver en el fondo, en realidad, cuántos recursos le asignan y qué tanta libertad de acción tiene.
De acuerdo, Eduardo.
Ese es el meollo del asunto.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti.
Eduardo Andere es experto en política educativa. Ya nos puso a reflexionar para este fin de semana. Nos vamos al único corte de este programa a la 1:34 de la tarde y regresamos. No le vayan a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Leonardo...
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año. Roxana.
Fue mi error. Fue mi error.
¿Cómo estás, Rox?
Fue mi error porque le dije a Pepe, sí, Pepe, ligamos el frío después del corte. Se me olvidó. Se me olvidó, así como a ti se te olvidó tu sección otra vez.
Sí, ya sé, gracias a Tania que fue a rescatarme, porque yo estaba ahí escuchando música muy feliz, aislado de la sociedad.
¿Te caemos mal? ¿Te caen mal las noticias?
No, para nada, pero... ¿Pero qué? Hay prioridades.
¿Cuál es tu justicia? Oye, ¿y no somos prioridad?
Es mi trabajo.
¿La audiencia no es tu prioridad?
Mi prioridad es tener la música lista para la audiencia.
Muy bien, bien
escuchar
salvado.
Escuchar el
tof. Bien No, ya apaga el micrófono, Pepe. Yo voy a presentar el extracto. No, ¿qué nos traes esta semana?
Hoy les traigo probablemente el disco más clavado que me ha tocado elegir en estas semanas que he sido parte de Ibero 90.9. Y es un disco debut de una productora que se llama Martha Sky Murphy. Su disco se llama Y lo van a escuchar el día de hoy a las 7 de la noche, presentado por el querido Pontas.
Ah, ¿qué tal?
Uh-huh. Me lo encontré el otro día, porque iba a grabar el reel y el TikTok de Discos de la Semana, que por cierto pueden revisar en nuestras redes sociales. Y él me dijo como, me gustaron mucho los discos, me gustó el extracto, ¿eh? Y le dije, excelente. Porque parecía que
trabajo.
Yo lo iba, sí, porque parecía que yo lo iba a presentar, que igual me emocionaba, porque es un disco que a mí, en lo personal, me gustó mucho la experiencia de escucharlo de principio a fin. Es un disco como muy atmosférico, tiene muchos sonidos de ambiente, y a mí me traía muchas imágenes como de bosques y humedad y como montañas y lagos a la mente. Entonces es una experiencia bonita. Cuando hablé con Pontas, me gustó la descripción que le dio, que dijo que como que a veces está así muy experimental, tirándole al ambiente y a cosas que te pueden, no sé, igual y son muy oscuras y no tan amigables, pero que tiene ese momento que regresa con las voces y los coros que le recordaban a Lana del Rey. Entonces,
¡órale!
Eso creo que hace que se balancee mucho y sea un disco que se pueda escuchar fácilmente. Creo.
Ahorita que dijiste que de pronto te recordaba como la lluvia y así, a mí me recordó al Museo del Futuro, ¿cómo se llama? El MUFO.
Sí.
La primera vez que estuvo el MUFO, uh-huh, había una sala justo donde te acostabas, uh-huh, y había como muchos sonidos de lluvia y como muchos juegos con las luces que aparentaban un bosque.
Qué bonito.
Ajá, así me recordó. No sé si me gusta o no.
Está difícil, no es tan fácil de escuchar como el Brat de la semana pasada, uh-huh, pero igual les recomiendo que si tienen, que son unos 38 minutitos con 36 segundos en su fin de semana, que pongan el disco de principio a fin y que también, pues si quieren antes escuchar a alguien que se clavó en el disco y que por cierto escribió un texto que pueden revisar en nuestra página web, pues escuchen el extracto hoy a las 7 de la noche o el domingo a las 9, presentado por Daniel Pontones.
Pontones. Y nada más, antes de que nos digas qué canción nos vas a poner, uh-huh, ¿hemos escuchado algo más de Martha Sky Murphy?
Sí, a ella, bueno, yo la escuché y lo decía el otro día en el Vórtice.
Con los que sí te cambian. ¿Sí te acuerdas de esa sección?
Sí, sí me acuerdo. Es más tiempo también.
Que
les escuché con una banda británica que se llama Squid. Hicieron una colaboración por ahí del 2021 para su primer disco que se llama Bright Green Field. Una canción que se llama Narrator, que son 8 minutos. Es mucho ruido y muchas guitarras y distorsión. Y más en esa cosa medio de post-punk del revival del 2024. Uh-huh. Bueno, de los 2020. Pero sí, la verdad es que como este es el primer disco, es la primera vez que le pongo atención a la música que estaba haciendo ella como artista solista.
Venga, entonces, ¿con qué nos vas a dejar?
Les voy a dejar con esto que se llama Pick Yourself Up, que me parece de los tracks más amigables, por cierto.
Muchas gracias. Gracias
a ti,
por pensar
Rocks
en mis orejitas.
Adiós.
Adiós, Leo. Venga. 1:44 PM. Eso que acaban de escuchar es parte del extracto de la semana que pueden escuchar completito hoy a las 7 de la noche. Qué relajante y qué ad hoc para este clima, la verdad. Me pasé diciendo ad hoc, no lo vuelvo a hacer. Vámonos, cambiamos si se dieron cuenta un poco el orden de la segunda media hora. Ya sé que la radio es mucho de rutina y a mí me estresa, entonces no se espanten, todavía es la 1:45, faltan todavía 15 minutos para que den las 2 y nos podamos ir a comer, pero porque por cuestiones de agendas de entrevistados tuvimos que cambiar el orden. Así es que nos vamos con el tantita madre de la semana.
Le hizo falta tantita madre.
Hola Mariana Lara.
Hola Roxana
Aguilar. A ti no te hizo falta tantita madre.
A mí no me hizo falta tantita madre, pero a muchos les hizo falta tantita madre.
Cuéntanos, a ver,
Bueno, sí, dale, dale.
No, no quiero saber qué vas a decir.
No, no, no lo voy a decir todavía.
Ok, bueno, los nominados al Tantita Madre esta vez fue AMLO diciendo que solo fueron 6 candidatos asesinados.
Cuando fueron 35, según datos de Animal
exacto,
Político.
Y él dice que no es cierto, que nada más fueron 6, que es una desinformación, dice el presidente. La segunda es que la UNAM pidió disculpas por el reporte de las reformas planteadas por el gobierno federal, esto porque la UNAM publicó un estudio en el que advertían el riesgo de que el Poder Judicial sea capturado políticamente, y la UNAM informa que esto es solo de los autores, ajá, y que no es una postura de la UNAM en sí. Sandra Cuevas.
Tu favorita.
Mi favorita. Sandra Cuevas comprando toda la papelería para hacer su tesis doctoral. Ahí subió su fotito con sus cuadernos, con sus plumones. Ella estaba muy lista para hacer manualidades, yo creo.
Ajá.
Y el último es AMLO recordando una frase del escritor Mario Benedetti en donde decía cómo se hacía el sexo en cada etapa de la vida. O sea, AMLO dándonos una clase sobre sexualidad.
Y lo dije ayer y lo repito hoy también, y estoy grabando una nota de voz en WhatsApp porque sé que Jaime Anchustegui no escucha otras emisiones que no sea la suya. El Tantita Madre es para Jaime Anchustegui por ponernos eso en la cabeza. Nadie quiere tener esa imagen de Andrés Manuel López Obrador. Tania reclama porque en realidad el Tantita Madre va para ella. Fue ella quien lo propuso, pero Jaime lo aprobó y a mí nadie me consultó.
Pero a mí me parece muy válido y tuvimos discusiones amplias sobre esto.
Imágenes en esta que redacción. Yo no quería tener en mi cabeza. Pero a ver, ¿quién ganó?
¿Quién ganó? Ganó mi querida Sandy Caves.
¿Compraste votos?
Compré ¿sí? votos, okay. Porque yo sí, quería que claramente. Ganara, entonces compré votos. Ganó con el 48%, que yo no sé.
¿Ganaste?
Yo no sé.
Estuvo más reñida que las elecciones en la Ciudad de México, señoras y señores.
De
Sandra
verdad.
Cuevas ganó con 47.8% y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que estuvo nominado 2 días, quedó en segundo lugar con 43.5%. Mariana, ¿a quién le pagaste?
Yo la verdad es que yo lo compartí y les dije, oigan, ¿a quién les pareció que tuvo, o sea, que le faltó Tantita Madre? Y la gente estuvo de acuerdo conmigo, Rox. Es que Sandra Cuevas. O sea, no lo voy a decir.
Pero bueno, ¿qué pasó? Pues por ahí vi una nota del Universal que la verdad no abrí porque, pues nada, tenía cosas mejores que hacer con mi tiempo. Pero alguien se puso a contar, pues, a buscar cuánto costaban los útiles de Sandra Cuevas.
¿Y cuánto costaba?
No, pues no la abrí, pues, pero ay, pensé que tú
Roxana,
sí.
Roxana, no la abrí, la hubiera, sí hubiera sido importante.
Hubiera sido importante para este Tantita Madre. Pues muchísimas gracias, Mariana, por decirnos quiénes fueron los Tantitas Madres de la semana.
Gracias, Rox.
Se dice gracias a ti por existir.
Gracias a ti por existir.
Perfecto. Oigan, no ha llegado nuestro último invitado. Debo decir que es la razón por la que cambiamos toda la estructura del programa, así es que señalemos a nuestro tercer invitado, porque se trataba de un proyecto interesante, un proyecto para educar a jóvenes, estudiantes sobre todo de maestría o que estuvieran haciendo algún post doctorado o lo que sea, para proyectos de economía y de economía social. Entonces, que promueve, eso sí, también la comunidad jesuita y que se ha implementado desde hace pocos años, pero que ha tenido mucho éxito y que se implementa, digamos, son una serie de talleres y se implementan a lo largo de una semana, y eso ha bastado para impulsar la economía de diferentes comunidades. Un tema bastante lindo, creo, me parece, y ojalá que podamos platicar pues en los siguientes minutitos sobre eso, pero mientras, ¿qué opinan? Al @Ibero909FM, al hashtag Tengo Otros Datos, al teléfono 55-529-2599. ¿Qué opinan también ustedes? ¿Cómo vieron este primer nombramiento del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum? Y estoy agarrando así medio desprevenida a Ana Laura Citalán. Hola, Ana Lau.
Hola.
Ayer estuviste por allá en la presentación con Pablo Ríos. ¿Cómo les fue?
Pues podemos decir que es un ambiente muy diferente, ¿no? Ya como que cuando lo vemos en tele, cuando nos enteramos después, pero ya estando ahí, ya como que teníamos ese preview, esos pequeños spoilers desde los invitados que estaban en el público, ¿no? O sea, como comentábamos ayer, estaba ya la esposa de Ebrard en el público antes de que salieran los candidatos, uh-huh. y ya se sospechaba que se le iba a asumir a él algún puesto o incluso se le iba a felicitar por algo, y ya fue hasta que después salió que se confirmó.
E incluso la regamos, ¿no? En este espacio, porque el miércoles estuvo Marcelo Ebrard como tema de la mesa de los niños y especulamos sobre si iba a quedar en el gabinete o no, y yo era de las más renuentes. Yo decía que quizás no. También por la declaración que hizo el propio Ebrard, sí. que no lo habían nombrado, que no lo habían mandado llamar y que sí, él nos iba a contar, ¿no?
Sí, no, y la verdad, pues como que lo mantuvieron muy discreto, yo creo, la verdad, ya hasta el final. Y algunos candidatos que ya se habían quedado confirmados en cierta manera, sí quedaron, o sea, y pues tendremos que ver cómo es que quedan para las siguientes, que igual se sospecha que este Omar Harfuch es uno de los candidatos más fuertes que puede quedar para el gabinete, uh-huh. y pues igual otros candidatos que, pues por lo que veo, está bien armado el gabinete y ha incluido a personas de las que pues no se ha hablado todavía muy bien.
¿Cómo ven? ¿Identificaron algún? Aquí también tenemos a Pablo Ríos, que fue a su primera cobertura en esta estación de radio. Y llegaste tempranísimo, ¿no, Pablo?
Sí, por ahí de las 8:30 más o menos.
No, no es cierto. ¿En serio?
Sí, para agarrar buen lugar. Y pues sí, nos tocó hasta adelante.
O sea, ¿se coordinaron para irse juntos tan de madrugada?
De cierta forma, sí, sí. Y ya nos vimos ahí, estuvimos esperando, estuvimos ahí con algunos de otros medios.
Ajá.
Hasta que nos dejaron entrar, bastante puntuales hasta eso.
Bien. Y el MIDE es un espacio súper lindo, ¿no? O sea, está muy bonito, pues.
Muy bien organizado. Estuvimos en la parte de adelante, que son como medios impresos, y hasta atrás tuvieron medios audiovisuales.
Uh-huh. ¿Identificaron otros personajes de Morena que no estén nombrados en el gabinete? O sea, ¿quién estuvo en el público?
En realidad no. Al menos yo me fijé un poquito más en qué medios estaban presentes.
Uh-huh.
Y no, pues sí, no estaba...
sí. No nos sigas.
Y estaba la, bueno, la 4TV, que es este medio pues muy a favor de la 4T, yeah. como dice su propio nombre.
Sí.
Y a un lado nuestro había un cuate que se llama El Centinela Informa, que estaba haciendo un live stream ahí en TikTok, igual muy pues a favor del gobierno actual.
Ya.
Sí, algo que sí nos tocó un poquito ya después que queríamos saber quién era, porque llegaron muy deprisa los invitados. O sea, no salían todavía los candidatos, pero ya los invitados ya se llegaron, se pusieron en el asiento y estaban esperando a que saliera todo el gabinete. Fue que nos enteramos que había estado este César Yanes al lado de la esposa de este Ebrard.
Okay.
Y pues ya como que podemos saber que justo pues desde el principio él apoyó mucho a Claudia, incluso fue que dejó su puesto para apoyar a Claudia durante la campaña.
Uh-huh.
Y pues de cierta forma ha mantenido una relación pues buena con el presidente actual, ¿no? López Obrador.
Me decían ustedes, antes de entrar al aire, también Mariana, que les llamaba mucho la atención la poca seguridad que existía de quienes nombraron como secretarios o secretarias de alguna secretaría, ¿no?
Sí, si quieres, yo creo que Pablo nos puede comentar acerca de Rosaura.
Sí, pues yo me acerqué mucho a Rosaura, me impresionó que pues estaba ahí en la calle rodeada por todo un grupo de reporteros.
¿Echándose una guajolota o Nel?
No. Y pues sí, o sea, sin ningún elemento, al menos que yo viera, de seguridad. Muy accesible, muy abierta con la ciudadanía, respondiendo a todas las preguntas, tomándose fotos, incluso selfies
con los reporteros.
Sí, sí.
Y es interesante, quizás también tiene mucho que ver, no sé, por ejemplo, si ocurrió igual con Ernestina Godoy, ¿no? Que ya tiene una carrera política mucho más amplia.
La verdad, sí nos tocó que ciertos candidatos salieron muy deprisa, o sea, fueron... Ebrard fue el primero en salir, después de ahí siguió Rosaura, y Ernestina fue, yo creo que, incluso antes que Ebrard, el que salió, y no nos tocó poder verla. Incluso yo creo que busqué en redes sociales cómo era que había sido su salida. Fue muy discreta, y yo creo que también porque ya medio se esperaba una cierta euforia por el público, pero también siento que les preocupaba un poquito la seguridad.
Uh-huh. Sí, sí, y eso, ¿no? La cercanía con la ciudadanía creo que tiene mucho que ver, una, con los puestos anteriores,
sí,
como en el caso de Ernestina, que tuvo varios escándalos aquí en la Ciudad de México, y otra, justo con la carrera política, ¿no? No es lo mismo, sí, no sé, 40 años como, o son 30 años en el caso de Ebrard, me parece, en la política nacional, que Rosaura Ruiz, que pues está, uh-huh, una vez más, como ya platicamos de ella, muy cercana a la academia y poco cercana a, pues, a los dimes y diretes políticos, ¿no?
Sí. Algo que sí nos tocó y la verdad, pues, me impresionó mucho al final, fue que cuando Claudia fue la última en salir, entonces ya, pues, como que se, ya nadie sabía si Claudia ya había salido o no, pero se sospechaba que estaba adentro, y cuando sale, pues, fue como toda esta euforia de presidenta, ¿no? Ajá. Y, e incluso hubo un punto en el que había tanta gente que se quería acercar al auto en donde se estaba yendo, que había, tenía guaruras en cada puerta del auto, ¿no? O sea, para que no intentaran abrir y no la dejaban avanzar. Yo creo que fue como 10 minutos lo que intentó cruzar una calle completa, uh-huh, y estaban deteniendo el tráfico, o sea, la gente estaba pitando porque, uh-huh, no querían que se hiciera ahí la bola. Pero sí hubo mucho acercamiento por parte de ella hacia tanto los simpatizantes del partido como a los medios.
Okay, qué interesante. Pues eso, ayer se presentó entonces la primera parte del gabinete. Ya lo había anunciado Claudia Sheinbaum en la semana, un poco en el chacaleo, cuando tuvo esta reunión con empresarios. Le preguntaron, ¿no? ¿Qué onda con el gabinete? Un adelanto, obviamente no lo iba a hacer. Lo único que adelantó es que iban a ser 3 y 3, ¿no? 3 hombres y 3 mujeres. Ernestina Godoy, quien también estuvo, como ya mencionamos, pues trabajando muy de la mano en la Fiscalía de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, ahora será consejera jurídica del Ejecutivo Federal, a ver cómo nos va. Alicia Bárcena, que ya platicamos de ella, estará a cargo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que una vez más hay cargos que se ven con buenos ojos, y creo que Alicia Bárcena ha sido bien recibida por la comunidad, por lo menos académica. Juan Ramón de la Fuente, que es lo que platicábamos fuera del aire, Pablo, a cargo de Relaciones Exteriores, y porque ella resalta un poco más.
Claro que sí. Y luego tenemos también a Ernestina Godoy, ¿no? Que quizá ha sido la que ha sido recibida un poco más con duda o controversia, polémica, un poco por lo que sucedió al final de su mandato como titular de la Fiscalía aquí en la Ciudad de México.
Sí, temas que tienen que ver con violaciones a la privacidad. Marcelo Ebrard, a cargo de Economía, que fue, creo, una de las grandes sorpresas de este gabinete. Y bueno, pues estaremos, pues, hablando el... me faltó Julio Verdegué, que está a cargo de Agricultura, ¿cierto? Bueno, pues estaremos hablando la próxima semana de lo que ocurra el próximo jueves en el resto de los nombramientos. Y muchísimas gracias, pues, Tania Villacampa, por correr por toda la estación y solucionar todos nuestros problemas. Gracias, Ana Lau, por rifarse y cubrir de nuevo lo que tiene que ver con elecciones y los nombramientos nuevos.
A ti, Rox.
Gracias a Mariana Lara, gracias a Pablo también por tu primera cobertura. Gracias a Pepe en los controles, ya lo saben, se van a quedar. Oigan, ¿ya lloraron esta semana? Yo creo que el frío y la lluvia nos da como ganas de llorar. O por lo menos ver películas tristes o escuchar canciones que nos hagan llorar. Entonces, la semana quedará a cargo de Lágrimas Artificiales. Muchísimas gracias por sintonizar. Recuerden, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, 55529-2599. Ustedes y yo, @RoxAguilar_. Que tengan muy buen fin de semana. Nos escuchamos el viernes en punto de la 1 de la tarde.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.